Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. En esta ocasión, acompañada de una gran invitada. Además, es una invitada frecuente, mi querida Julia Salinas, que ha estado aquí en muchísimos episodios hablando de muchísimas cosas. Pero este episodio es muy especial porque vamos a echar chismecito, vamos a platicar, pero de un tema que Julia nunca ha tocado, que lo hemos estado postergando, luego lo platicamos, pero pues más allá de chisme, yo creo que es importante que Julia nos platique de la cirugía bariátrica, tanto como médica como paciente. Entonces, hoy vamos a platicar de cirugía bariátrica con mi querida Julia. Julia, seguramente ya la conocen, pero para quien no la conozca, ella es médica por la Universidad Anáhuac. Su experiencia personal, justamente de la que vamos a platicar hoy, la llevó a estudiar un máster de nutrición clínica. Es creadora del famoso Antojo Diabólico en Instagram, chequen ahí. Da consulta privada y online y colabora en distintos medios, pues en temas de nutrición, de salud, de vida, de estilo de vida saludable. Y yo de verdad, Julia, como siempre, agradecida de que estés aquí, pero más agradecida por lo que vamos a platicar hoy.
Y sí, no, normalmente como que llega uno con la idea de, ah, oh, sí, hoy vamos a hablar de la célula, ¿no? Pero hoy sí nos costó planearlo, nos costó darle forma, y porque es un tema que sí, o sea, no lo escondo, nunca lo he escondido. Nunca he dicho, no, yo acá nunca he pasado por esto. O sea, siempre cuando me lo preguntan lo digo, pero nunca me ha gustado hacer como, o sacarle hilo a esto, ¿no? Decir, ah, claro, miren, yo antes, yo después, ¿no? O yo como me operé, véanme. O sea, como que nunca me gustó. Claro que llegué a eso, pero trato de mantenerlo, o sea, porque no me gusta la gente que lo hace.
Y hay cosas que son también personales, Julia. O sea, a ver, andamos a calzón quitado, ¿no? Y total. Yo también siempre he platicado muchas cosas de mi vida personal y el por qué me dedico a la nutrición y que subí 35 kilos en el embarazo, ¿no? Entonces, y que fui una niña gorda y que, bueno, hay muchos temas de los que se pueden hablar, pero igual que tú, ahí están, ¿no? Y te dedicas a lo que te tienes que dedicar y que es a bien informar, porque exacto, mucha gente informa, pero no bien. Y sobre todo de este tema se ha vuelto, bueno, ya una locura.
Una locura.
De repente se puso de moda y de repente están los que la odian, ¿no? Cirugía bariátrica, no, es lo peor. Y está por el otro lado quien la defiende a capa y espada y te dice, tú ni midas las consecuencias, todos somos aptos, ¿no? Y están las chicas que les hace falta perder medio kilo, ¿no?
Y se la quieren hacer.
Y se la quieren hacer. Entonces, todo esto, Julia, a ver, desde la Julia chiquita, ¿cómo llegó a ti?
Uy, llegó a mí porque yo tuve, desde chiquita, yo crecí en una familia donde mi papá le encantaba y trabajaba mucho, trabajaba en una empresa cervecera. Y entonces tenía contacto con muchos restaurantes y con muchos restauranteros y le encantaba comer. Y mi mamá le encanta cocinar. Y somos una familia de buen diente, ¿no? De bien comer, donde la buena comida, el plato, el postrecito. O sea, claro que me gustó. Y siempre me gustó. Y me enseñaron a comer bien y me enseñaron a comer de todo. El problema fue que cuando yo empiezo a entrar en una etapa en la que al día de hoy te puedo decir, vino algo de ansiedad en mi ser. Siempre fui ansiosita, siempre soy hiperactiva, siempre soy... Pero no supe canalizar bien esa ansiedad. Y me fui a la comida. Y entonces me acuerdo que mi mamá me decía mucho, es que ya no comas. Y como buena mamá que busca lo mejor para ti, en esa época te estoy hablando, tengo 42 años, o sea, estamos hablando de los 90s, pues no había tanta información de los modos, de la psicología de la alimentación. Mi mamá me decía, no comas porque vas a engordar, ¿no? Y me mandaba pepinos y yo cambiaba mis pepinos por el sándwich de cajeta de mi amiga, ¿no? Y empezaba yo a esconderme para comer y mamá me regañaba, no comas, entonces me escondía. Y empecé a caer en este circulito vicioso que llegó un momento que me dijo, mamá, ¿sabes qué? Vamos a llevarte a una nutrióloga. En ese entonces vivíamos en Querétaro y me trajeron a México con una nutrióloga que alguien les había recomendado. Y pues bien, me pusieron a dieta a los 9 años. Y yo tenía una hojita donde tenía que seguir. Misma hojita que me pasaba por las orejas, o sea, de un lado me salí, del otro me pasaba.
Y nada más un paréntesis, las nutriólogas antes también, oye, digo, todavía hay unas que siguen esos machotes,
sí,
y demás,
pero
la nutrición era también completamente distinta, no se abordaba distinta. La educación, ¿no?
No, para nada, era una hojita y no comas y párale de contar y tus porciones y te tocan 3 rodajas de pepino y te amuelas. Sí. Y pues obviamente no me funcionaba, ¿no? Luego otra. Y luego ahora no sé qué. Y cada vez era más ansiedad, más nutriólogas, más tipos de dietas. Mi madre, obviamente, también desesperada de cómo le ayudo, ¿no? Buscándome en esta parte, yo escondiéndome para comer. Llegó una época en la secundaria prepa que, literal, ¿no? Explotó la palomita, como digo yo. Y yo, ahora que ya lo hago consciente, me compraba una bolsa de gomitas de fresa, una bolsa en el recreo de gomitas de fresa, y me las comía toda la tarde mientras hacía la tarea. Toda la tarde, estoy hablando que eran 100 gomitas en una tarde, más lo que me escondía, porque entonces ya era la ansiedad de la gomita, pero entonces ahora quería el pan y me bajaba. Y me acuerdo ahora de mis crisis de ansiedad y compulsión, y era comerte el pan así, agarraba yo y bajaba por el pan de caja y le embarraba lo que fuera, con una desesperación, y luego ya no quería. Entonces me empezaba a sentir culpable, pero entonces lloraba y la cosa pues iba creciendo, ¿no?
Y se va haciendo un círculo.
Y
aquí tú lo estás diciendo, Julia. O sea, finalmente los que tienen kilos de más no es porque quieran.
No.
Aunque tú querías y te ibas a comprar esa bolsa de gomitas, finalmente había algo muy grande detrás.
Yo siempre
que
le he
te
dicho,
hacía
tenía un diablito y un angelito aquí. Y los vivo, ¿eh? Y sigo con ellos y creo que a eso quiero llegar al final, que esto se trabaja todos los días, porque los que somos gordos, y no sé si se van a molestar porque usemos la palabra gordos, personas en situación de sobrepeso, bueno, somos gordos.
Sí.
¿No? O sea, todos los que somos gordos, yo les digo, aquí vive, ¿eh? Y me podrán ver por fuera con una imagen, y la gordita y la Julia gorda sigue dentro de mí.
Claro.
Y aquí vive y nos peleamos todos los días, un día sí y otro también. Y todos los días siento la ansiedad y todos los días siento que creo que eso es lo que me ha hecho ser y hacer lo que hago. Cuando me dicen, ¿es que dónde surge el antojo diabólico? Pues porque yo tenía un diablito aquí y lo sigo teniendo, que me dice, cómetelo. Y el angelito, no te lo comas. No, sí, cómetelo, mira qué bueno está. Y empiezas a salivar y empiezas a sentir esa ansiedad aquí en la mandíbula, que los que sean ansiosos lo van a entender muy bien. Empiezas a sentir esa desesperación y quieres parar y no puedes. Y luego te entretienes con otra cosa y empiezas a pensar en otra cosa. Yo iba y me guardaba y bajaba. Y empezaba a atesorar comida como en los cajones. Y a la fecha tú verás que abres la guantera de mi coche y siempre va a haber una barrita, algo por si me da hambre.
Sí, sí, sí.
Y empiezas a tener ese, como si no lo fueras a tener nunca en tu vida. Como si fueras, es como si tuvieras que desprenderte, es tu seguridad. Tu seguridad.
Sí, hay quien le pasa con otras cosas, con la ropa, ¿no? Que no tira algo porque acumular, qué tal que mañana no tengo. O sea, se presenta en muchas situaciones. Y entonces esta conducta, evidentemente, te hizo.
Me lleva a los
ganar.
120 kilos.
120 kilos.
120 fue mi tope, 120 y cachito, ¿no? O sea, por ahí. Me lleva a tener esta cantidad de kilos. Alguna vez quise subir una foto y Instagram me la censuró. Pero por ahí luego la intentamos subir otra vez. Porque como que no le gustan estas imágenes del antes y el después, no sé. Pero
¿y la quitó Instagram?
O sea, me dijeron que no era apta y no me dejaron subirla. Me la quitaron. Porque salía yo con mi
sí,
pijama.
Pero luego andas viendo ahí a Hell Coaches promocionando el aceite de coco, ¿verdad?
Exacto.
Y esas
eso
no
sí
las
yo,
quitan.
Eso sí lo pueden poner. Salía yo con mi última pijama que tenía y literal entro yo. Yo ahorita entro, mis dos piernas entran en la pijama completa, ¿no? Pasan muchísimas cosas en mi historia, en mi vida, etcétera. Entro a estudiar medicina, que es algo que yo siempre quise. Y mi abuelo, que era mi locura y mi guía y mi doctor, mi todo, se enferma en ese entonces. Le viene un EBC hemorrágico, yo me deprimo muchísimo, o sea, me dedico como que 100% estar con él, y me viene una depreturísima cuando él sale del hospital, etcétera, y empiezo a comer, llorar, comer, ir a la escuela, regresar, llorar, comer, llorar, hasta que ya no puedo más, mi mamá me ve y me dice, ya, o sea, vamos a hacerte una liposucción. Y esa era la idea. Vamos con el cirujano plástico que tenga una lipo para que
te ayude. Pero ve cómo estaba la información, ¿no? En ese tiempo.
Estamos hablando del 2002.
Ok.
O sea, estamos empezando. Obviamente llego con el cirujano plástico y me dice, no, mi reina, ternurita, o sea, tú no te puedo quitar 5 kilos, no 120, ¿no? O sea, tienes que bajar como 60, 70 kilos. Pero vete al consultorio de allá arriba, que hay un doctor que es amigo mío, que puede ser que te funcione. Obviamente, yo llegué con una cara de este tamaño porque yo iba a que me hicieran una lipo y me sacaran como Britney Spears en esa época, ¿no? O sea, furiosa. Mi mamá, pues vamos, no perdemos nada. Al día de hoy, todavía quiero muchísimo al doctor y platico con él y todo. Y me dice, es que yo me acuerdo de cómo llegaste al consultorio, estabas furiosa.
¿Y era un médico con qué especialidad?
Era un médico cirujano, es un médico cirujano, especialista en gastroenterología y cirugía de gastro, endoscopista, de los primeros que trajo la endoscopía y la cirugía bariátrica a México.
Okay.
Entonces llego con él y me plantea las dos opciones. Y en ese entonces había dos opciones, banda gástrica o bypass.
Porque tengo entendido que hay distintas cirugías bariátricas, ¿no?
Hay distintas cirugías bariátricas. Las más conocidas son esta que es la banda gástrica, que es como un flotis, les digo yo, como uno de estos de los niños, que te ponen en el esófago con un cablecito y una bombita que se fija al músculo de la piel, todavía me toco y me acuerdo, le inyectan agua y pues el flotador se infla y hace que el tubo de la botella, que el esófago, la boca de la botella, pues se haga chiquito y entonces te entre menos comida. Sacas el líquido y pues se abre. Se puede quitar en algún momento, se retira y el estómago no se toca, digamos, no altera la anatomía. Se quita, se pone, tiene sus complicaciones, ahorita les voy a platicar, pero... Y el otro es el bypass, que ahí sí cortas estómago, cortas intestino, reconectas y disminuyes entonces sí la capacidad de absorción.
¿Y ese es más invasivo?
Es más grande, es una cirugía más grande y está indicada justo para pues personas que tienen un índice de masa corporal mucho más grande, que tienen comorbilidades. Antes, incluso el bypass no se hacía laparoscópicamente, se tenía que hacer a cirugía abierta. Y entonces, pues conectabas y nada más, dejabas un cachito de intestino para que absorbiera los nutrientes y lo demás, pues lo dejabas.
O sea, y ahora es por laparoscopía.
Ahora la mayoría, ya hay incluso trocares muy grandes para personas muy grandes que ya logran alcanzar y se puede hacer la vía laparoscópica. Depende mucho el paciente, las comorbilidades, las complicaciones, etcétera. Y ahora ya se hace otra, que antes no se hacía tanto, que era la manga, que nada más es... cortar el estómago lo suficiente para que quede un tubito delgadito y entonces no, digamos que disminuyes el tamaño del estómago, solo en vez de que pase y que se quede en una bolsita, pues esta bolsita se hace un tubito que sale perfectamente bien al duodeno, que es la primera parte del intestino, y se conecta, digamos, te cabe menos alimento. Si no la cuidas, pues puede volver a crecer el estómago.
Que eso es lo que tengo entendido, que no al estómago de todos, exacto. O sea, nuestro estómago tiene una capacidad limitada,
sí.
Pero también uno ahí le va estirando el chicle, es literal.
Y le va cabiendo
y
más.
Y le va cabiendo más. Entonces, claro. ¿Pasa lo mismo acá?
Pasa lo mismo. Nunca va a llegar, obviamente, al tamaño que tenía, pero sí le vas agarrando las mañas, ¿no? Que vas aprendiendo cómo y poco a poco pues estira un poquito, cede un poquito la cirugía. Pero pues sí, claro que te disminuye la capacidad gástrica, que ahorita es el más usado de forma más, con menos complicaciones, digamos, con menos riesgos.
Entonces, ¿te ponen a ti el flotadorcito?
A mí me ponen la banda, me dicen, tú no tienes tantos kilos, vamos a ponerte la banda. Yo, mamá, estás, sí, vamos, órale. Mi mamá, me acuerdo que se agarró el chongo con mi papá para que pues, me dieran chance, ándale, mira, que ya la niña, pues ya no, tenía 21 años.
Sí, sí, niña, ¿no? Niña, ya no.
Ya no. Pero aparte me había pasado toda una adolescencia traumada, frustrada, siendo la gordita, siendo la buleada, siendo Julia el elefante. O sea, ya sabes, todas estas historias dramáticas que todos los gordos hemos sufrido. La gordita
lo que callamos los gordos.
Lo que callamos los gordos.
A mí un primo que adoro, pero me decía Victorina, el canijo. O sea, eso es muy grosero.
A mí mis primos me dijeron 27,000 cosas y yo siempre fui la gorda. Ya me la sé. Gorda, pecosa, roja, o sea, ¿cómo te explico cuántos puntos de bullying tenía yo, no? Digo, gracias a Dios salimos no tan mal, pero al final me hago la banda gástrica y pasé por una evaluación psicológica, pasé por una evaluación de cardiólogo, anestesiólogo, O sea, se hizo muy bien para lo que había en esa época. De hecho, este médico fue el pionero en estos grupos y fuimos los pioneros en estos grupos de atención a pacientes de manera más integral, antes de que salieran ya en estos hospitales privados los grupos especializados uh-huh. para pacientes de cirugía bariátrica. Pero paso la evaluación, me operan, y yo como que dije, bueno, pues tengo que estar a líquidos un ratito. Nunca me cayó el 20 que iba a salir de la cirugía y tenía que estar a líquidos 100%.
¿Por cuánto tiempo?
Pues me dijeron por lo menos un mes en lo que tu cuerpo se va acostumbrando y le vas midiendo. Vas a empezar con líquidos claros y la dieta va a ir evolucionando conforme le vayas aprendiendo. Maldita sea, ¿y qué hago con la ansiedad? ¿Y qué hago con la desesperación de querer masticar algo? Entonces yo me disolvía el chocolate, agarraba el chocolate y lo chupaba y me lo disolvía. Ya cuando empezamos a avanzar texturas, ¿por qué no? Yo hacía licuados de gansitos. Y comía malteadas, pues las malteadas son líquido, ¿no? O sea, porque el caldito, o sea, bye.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo reacciona tu cuerpo cuando le metes eso después de una cirugía así?
Pues después de 2 semanas de calditos y gelatinas y nievecita de limón, obviamente cuando te cae la malteada, dices, gloria al cielo, tu boca siente toda la felicidad del mundo, pero tú aquí, justo en donde está la banda, se hace una textura muy específica con cierto tipo de azúcares y carbohidratos, los jarabes. Se hace como un mazacote muy feo y automáticamente va para afuera.
Wow.
Y dije, ay, mira, de aquí somos. Pues puedo comer y lo que no me caiga lo vomito. Y entonces empezamos en este círculo en el que sí bajaba, pero no bajaba bien, pero de repente vomitaba, pero de repente... Y en lo que vas en este punto de aprendizaje, por ejemplo, los camarones, si no los masticas bien, los vomitas. El arroz del sushi, como es muy glutinoso, muy pegajoso, si no lo masticas bien, al mezclarse con la milasa de la saliva, pues se pega, ¿no? Y entonces empiezas a aprender estas cosas. Para no hacer el cuento largo, se junta con un momento en la carrera en la que lo voy a decir y me vale, sí, me reprobaron. Me sí, reprobaron por sacar un acordeón. Sí. Sí. Y me dice, mamá, pues aquí no te vas a quedar de floja. A ver cómo le haces. Y entonces voy con el doctor que me operó en este proceso, 8 meses después de que yo estaba operada, y le digo, oiga, no necesita que yo trabaje porque no me quieren en mi casa y tengo que repetir materia, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues aquí yo me entretengo, aprendo con sus pacientes, estoy gordita, usted ve gorditos, yo les digo que se siente traer la banda y les platico, ándale, va. Y empecé a aprender, y empecé a aprender, y empecé a aprender, y empecé a aprender, y me empecé a meter. Y su esposa, que también se dedicaba a la parte de nutrición, me decía, oye, pues a ver, platícame. Y le decía yo, a ver, cuéntame, ¿cómo haces una dieta y por qué? Y pues, me caían gordas. O sea, yo decía, es que las nutriólogas no entienden, es que malditas flacas, o sea, no saben lo que es que se te antoje. Y cuando me decían, es que mira, Julia, haz la dieta así y hazla por acá. Yo, no, no, esto tiene que haber de alguna manera. Entonces me empecé a clavar y les preguntaba yo, me dijeron, oye, hay cursos en la Ibero, hay talleres en la Ibero de obesidad y de nutrición los sábados. Ah, pues vamos. Ahí te conocí. Ahí fuiste mi maestra.
Ay, mira. Y de ahí, es que para que nos escuche, sí, yo claro, trabajé en la Ibero 10 años. Ahí claro, estaba en el Departamento de Salud con la uh-huh. promoción de la salud, justamente.
Exactamente. Y ahí empiezo a tomar yo diplomados, me empiezo a clavar en este rollo de nutrición y le digo, oye, ¿y si me abres la banda? Ya había bajado yo creo que como unos 15 kilos. Ya estaba bordeando los 100. 198, por ahí andaba yo. Y le dije, ¿y si me abro la banda? Empecé a entrar a las cirugías, empecé a ver a los pacientes. ¿Cómo, Julia? ¿Te la vas a abrir? Pues va, ya te costó un friego bajar hasta... Pues ábremela. Quiero probar a ver si con mis dietas y con mis planes jala la cosa. Y empecé a probar y empecé a bajar. Y empecé a bajar y empecé a bajar. Y dije, yo quiero una dieta que tenga gansito. Yo quiero una dieta que me pueda comer un chocolate, que me pueda comer un pan dulce. Y que me pueda comer, o sea, una dieta para un gordito. No una dieta, alguien que lo ha vivido, que lo ha sentido. Y empecé a hacer mis planes y empecé a equilibrar y empecé a estudiar. Bajo como hasta los 82 kilos, 79. Me voy a Puerto Vallarta, lo va de mi prima, que justo se acaba de cumplir 14 años. 14 años de que volví a nacer. Y ya con la banda abierta, me como o me voy a tomar en la playa un clamato con almejas. Me lo tomo, las almejas estaban podridas, me intoxico, yo no me doy cuenta, evidentemente. Empiezo a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y en una de esas arcadas, se me sube el estómago y se me atora en la banda, que es una de las complicaciones más frecuentes, más cuando la banda está abierta. como buena doctora, no tengo nada, pasa. Y me quedo con, llegó el lunes, eso fue un viernes. Sábado, domingo, yo totalmente deshidratada, me llevan al hospital ya casi así en calidad de trapo. Sí. Y se dan cuenta que después de muchos estudios, cuando empiezan a retirar, que el estómago se metió a la banda. Pues hay que desinflamarlo, vamos a ver si con una sonda baja el aire. Pues no, se dan cuenta que está perforado. Entonces me tienen que meter de emergencia a quirófano, me quitan 3/4 partes del estómago. Me quedo con un estómago en ese entonces del tamaño de un Yakult. Yo creo que ahorita ya creció un poquito más. Eran unas...
O sea, que te hicieron
me hicieron una manga.
Una manga sin querer.
Me hicieron una gastrectomía. Uh-huh. Y subtotal, o sea, me dejaron una cosita chiquitita de estómago. Y de ahí, 3 meses a líquidos, entradas y salidas del hospital, recuperaciones. Estoy en el servicio social en ese entonces y yo quería hacer urgencias. Yo iba para urgencias, yo iba para cirugía, a mí me gustaba la sangre, ¿no? La guerra, las urgencias, la adrenalina, y mi cuerpo no me da. Se me empieza a caer el pelo, se me empiezan a caer los dientes, me desnutro, unas anemias terribles, fue demasiado para mi cuerpo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues ya aprendí a bajar gorditos. En el Inter ya habíamos creado este grupo de pacientes con el doctor, ya estábamos haciendo como estas ideas de empezar a interactuar con los pacientes postoperados. Me dicen, es que tú sí nos entiendes, ayúdanos, ¿y qué hacemos?
Y es que justo eso te iba a decir, o sea, ¿por qué siendo médica, no, tu profesión, eres médica? ¿Y por qué te dedicaste a la nutrición? Pues porque entonces ahí es donde encontraste...
Que sí podía ayudar más.
¿Y qué es la solución? El entender y el no privarse, el no dejar de comer, el no sufrir.
El abrazar tu antojo diabólico. Exacto. O sea, le decía yo, ahí está el diablito, abrázalo, no te pelees con él. Cómelo, pero no todo el tiempo. Y entonces ya después me empecé a clavar más en nutrición, me empecé a meter más en los temas de la ansiedad, me empecé a meter en... Y empecé a ver cómo trabajarlo en mí. Porque yo siempre les digo a mis pacientes, yo no les voy a dar un plan, yo no les voy a recomendar nada que yo no pruebe en mí misma. Sí. O sea, si a mí no se me antoja tu dieta, no te la voy a dar. ¿Por qué no la vas a hacer y no está rica y no jala? Y los tips que les doy y todo, lo hablo desde mí. Todo lo que yo hablo y me dicen, es que ¿cómo sabes? Pues porque yo lo probé. Yo te entiendo. I feel you.
O sea, y ese es el gran éxito. Y sí. De verdad, yo siempre lo digo, no es lo mismo una persona que vive con diabetes y que además es educador en diabetes y nutriólogo, créeme que es el combo perfecto.
Sí, y cuando te apasiona.
¿Por qué? Porque nadie puede hablar de un padecimiento solamente la persona que lo ha vivido o que lo vive. Sí. Entonces, si te apasiona, si lo has hecho, lo has vivido, y además,
me clavo en la ciencia y lo experimento.
Lo recomienda, tú recomiendas ciertas cosas, ¿no? El por qué. Es el combo perfecto, Julia. Y de verdad,
me puso ahí.
Es justo, mira que postergamos tanto platicar de esto, pero yo estoy segura que tu historia le va a funcionar a muchas personas, porque una cirugía bariátrica no es una cirugía estética.
No, y se ha satanizado muchísimo. Ha habido muchos que te dicen, los desertores, y no te operes, y no te hagas una cirugía bariátrica, te vas a morir. A ver, no es varita mágica, y yo siempre lo he dicho. Y sufres un chorro, y cuesta mucho, y aprendes, pero si lo haces bien, si buscas al médico indicado, si buscas el equipo indicado, y si te dejas enseñar, te va a cambiar la vida.
Enseñar, acabas de decir.
Tienes que desaprender, aprender cosas nuevas, y dejarte suplementar. A mí me daba terror porque yo no absorbo el hierro, embarazarme. Pues tengo que vivir con mis suplementos y con mi espirulina, y con mil y un cosas que me han ayudado, pero vivo bien. Y tengo mis complicaciones y ya sé que sí, el aguado y la piel y esto y lo otro. Pero vamos, vivo muy bien. Y yo no cambiaría nada de lo que me ha dado la cirugía bariátrica por no habérmela hecho. O sea, sí creo que puede ser la solución para muchas personas. No es varita mágica, no se la puede hacer cualquiera. Tienes que estar súper bien estudiado el caso, ¿no? Y estudiado el médico, o sea, que tú, que te sientas bien y cómodo con ese equipo. De verdad, seguir las instrucciones y te cambia la vida.
Sí, y porque riesgos, mal claro hecha tiene consecuencias nutricionales graves,
gravísimas,
¿no?
Gravísimas, desde desnutriciones, faltas de vitaminas. O sea, tienes que cuidarte y tienes que saber que vas a tener mucho cuidado con tu alimentación y con tu cuerpo el resto de tu vida. vas a ganar salud, claro que la vas a ganar momentos, vas a ganar comodidad, vas a ganar autoestima, vas a ganar mil y un cosas. Claro que tienes que dar algo a cambio, nada en esta vida es gratis, pero creo que sí se tiene que saber muy bien hacia dónde vas y tenerlo claro. Hay muchos médicos que por querer operar, y lo digo tal cual, o sea, por querer hacer negocio con la cirugía bariátrica, no seleccionan bien, no les dan el tiempo. A mí me llegan muchísimos pacientes de, oye, Julia, es que yo me operé y no sé ni qué onda. Y ahora ya se me está cayendo el pelo, ya se me está cayendo, y es que y están desnutridos. No está, es que el doctor me dejó y luego ya no fui y me mandaron un licuado, pero lo tenía que comprar ahí. A ver, o sea, de verdad, o sea, yo estoy puestísima a ayudar a quien se, quien quiera y necesite este coaching, pero de verdad hay que hacerlo bien. Me llegan muchos, muy mal escogido el médico y muy, muy mal escogido el paciente. Se puede trabajar en equipo, sí, y se puede hacer bien.
Eso, y no también siempre acompañado, pues, con la salud mental, Julia. Eso. Porque ya para cerrar este episodio que me encanta que compartas, también la salud mental no hay que dejarla de lado, porque estás hablando que son cirugías que te transforman. Una persona de 200, 300 kilos, ¿no? Y que llega a perder tanto peso, se ve al espejo y no se reconoce. Entonces, hay historias... Y
yo llegaba al probador y pedía una talla 12 y me decía la señorita, neta, 12. Verme embarazada, a mí me daba terror.
Pues sí.
Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ver, o sea, gorda otra vez? O sea, ya sabes, que te decían, no, no estás gorda, estás embarazada. No, no, espérate. O sea, psicológicamente es todo un trabajo y pelear con eso todos los días, ¿eh? Hasta el día de hoy tienes que meditar, tienes que pensar, tienes que saber escoger tus antojos diabólicos, tienes que... O sea, aprendes porque aprendes, pero el trabajo aquí y aprender a lidiar con tu angelito y con tu diablito y con la gorda en el espejo que te ve todas las mañanas y trabajar en tu autoestima y volverte a conocer y a construir es un trabajo de todos los días que es claro que necesitas el acompañamiento 100%.
Sí, la salud no solo es física, también es mental y de verdad, Julia, estoy agradecidísima que me hayas dado la premier.
Se tenía que decir y se dijo completito.
Y lo platicamos y de verdad yo estoy segura que mucha gente se va a sentir aliviada con lo que acabas de decir. Y además también sepan que en Julia hay alguien en quien pueden confiar como claro médica, sí, como profesional de la salud y también como paciente, porque sí, fue una paciente en esto. ¿Quieres cerrar con algo?
Ay, no, gracias a ti. Es como que tanto, o sea, digo, lo había dicho, te digo, lo he mencionado y todo, pero creo que nunca lo había platicado así.
No, a mí se me pone chinita la piel, querida Julia, y estoy agradecida.
Pocas veces me ves nerviosa en un micrófono. Creo que sí se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Y digo, quien necesita ayuda en este tema, normalmente les digo, los ayudo en todo lo que quieran de nutrición, porque no me gustaba sacar raja de esto, específicamente, ¿no? Pero quien lo necesite, si me des ayudar y si puedo ayudarles en algo, de verdad, cuenten conmigo.
Googleen Julia Salinas y ahí está todas sus redes sociales.
Ahí estoy.
Ahí está el famoso antojo diabólico en Instagram.
Ya saben por qué el antojo diabólico.
Y también, bueno, da consultas online. Ahí anda doña Julia.
Para los
Julia.
Que googlean, que me dicen que no entienden por qué, no sé lo que es la obesidad. Ahí tienen la respuesta.
Ya lo saben. Pues bueno, a mí me dio de verdad mucho gusto, lo repito, y valoren este podcast para volvernos ahí a subir. Nunca lo digo, pero bueno, ya también se tenía que decir y se dijo. Siempre pienso en YouTube nada más, pero pues esto se transmite en todas las plataformas de podcast. Ahí andamos. Gracias, Julia. Y ya saben, cualquier comentario, duda o queja, estoy como Bien Comer en las redes sociales. Gracias.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.